Primera de Juan, seguimos en Primera de Juan. Esta es nuestra tercera semana del estudio de Primera de Juan. Y este libro de Juan, estamos aprendiendo entre la luz y las tinieblas, que es un tema importante y un tema que sigue en muchos versos. Y es importante que aprendamos lo que es luz y tinieblas bíblicamente. Vemos que Juan sigue defendiendo su postura contra el gnosticismo o contra los gnósticos. Él sigue defendiendo esa postura porque Juan conoce la verdad. Juan conoce qué es vivir en la verdad y por eso él viene y defiende esa verdad. Y hay una gran enseñanza como en todos los libros, pero en este libro hay una enseñanza que es verdadera y que no la podemos negar. Y es de que si no conocemos a Dios, jamás podremos vivir en la luz. Es bíblico y Juan nos ha enseñado eso y cada verso que vemos nos enseña. Y la semana pasada vimos cinco puntos bien importantes en la enseñanza. Punto número uno, vimos el significado de Dios es luz. Lo que la Biblia habla cuando dice Dios es luz. Número dos, vimos la importancia de la comunión con Dios. Es importante porque eso dicta nuestro crecimiento espiritual. Y si no tenemos comunión, vamos a seguir iguales. No vamos a crecer, vamos a ser las mismas personas año tras año porque no hay nada que está cambiando nuestras vidas. Punto número tres, vimos que el creyente vive de una cierta manera. Que el cristiano tiene un estilo de vida dictado por la Biblia, dictado por la palabra de Dios. Número cuatro, vimos la importancia de confesar nuestros pecados a Dios. Hay una importancia de que tú y yo confesemos esos pecados a Dios. Y número cinco, vimos que Cristo calmó la ira de Dios y nos purifica a nosotros de los pecados por lo que Él cumplió en la cruz del Calvario. Entonces son cinco cosas importantes que vimos. Ahora, si se han perdido estas últimas dos enseñanzas, están las grabaciones en el WhatsApp. Si no estás en el WhatsApp, déjame saber y te podemos integrar. Estoy poniendo las grabaciones ahí, yo creo que en dos días después los subo y las pongo para que las tengamos, para meditar, para escucharlas, no para que escuchen mi voz, pero para que meditemos en las enseñanzas y no se nos olvide. Y que quede impregnado en nuestro corazón lo que estamos enseñando. Entonces, estamos listos para entrar. Vamos a entrar hoy, Primera de Juan 2, 1 al 6. Y comenzamos con el primer verso, y creo que se va a empezar a poner aquí en la pantalla. Y comienza así, y dice, hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Y si alguien peca, tenemos abogado para con el Padre. A Jesucristo el justo. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados y no solo por nuestros, sino también por los del mundo entero. Y en esto sabemos que lo hemos llegado a conocer, si guardamos sus mandamientos. Verso 4. El que dice, yo lo he llegado a conocer y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios y en esto sabemos que estamos en él. Y verso 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y ahí le pueden dejar en la pantalla. Juan sigue hablando del cristiano verdadero. Hay palabras que dice aquí el cristiano verdadero, el que vive de esta manera, tiene frutos. O sea, él sigue defendiendo esa postura de la luz. Nos sigue dando características para poder tener nosotros discernimiento. Y desde el primer capítulo vemos que Juan también está refutando al gnosticismo. Está en contra del gnosticismo. Porque si se acuerdan de la primera enseñanza, les di mucha información de lo que significa el gnosticismo y una persona gnóstica. Y el gnosticismo ha infiltrado a muchos creyentes débiles, llevándolos a un camino incorrecto. Y Juan tiene un gran peso por darles la verdad y que regresen a la iglesia. Ese es el peso que Juan tiene. Quiere dar la verdad para dos propósitos: para aquellos que se fueron, que regresen, y para combatir el gnosticismo, para que ellos también conozcan la verdad. O sea, hay dos propósitos en esta verdad. Y Juan tiene ese peso y no lo deja descansar, porque lo vemos en sus expresiones. Y vamos a entrar ahorita en la pantalla, que pongan el verso 2:1, el verso 1 que está ahí en la pantalla. Y Juan empieza con algo que dice: hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Y si alguien peca, tenemos abogado para con él, a Jesucristo el justo. Y aquí es donde digo yo que Juan tiene este gran peso, porque usa una palabra clave que dice: hijitos míos. Cuando tú usas la terminología hijitos míos, es porque tú expresas una ternura, un amor, tú expresas una conexión con cierta persona. Entonces, cuando Juan dice hijitos míos, expresa, es una expresión de amor. Juan les habla en amor y no les está gritando. O sea, no les está enseñando con gritos, con enojos, con rechazos, con ternura: hijitos míos. O sea, aunque están mal, Juan aún demuestra su amor con ellos, para con ellos, y no rechaza porque viven en pecado, más bien le duele que viven en pecado y quiere demostrar ese amor de Cristo en su vida, así como él lo enseñó con Juan y él no lo demuestra con nosotros. Juan está demostrando ese amor, y esto demuestra el gran corazón de Juan, el cuidado que tiene para con ellos y su gran preocupación que tiene para el pueblo perdido y para combatir el gnosticismo. Ahora, el verso 2:1 nos habla de ese mismo propósito que estamos aquí. Hay un propósito aquí, y es un propósito importante. Por eso es importante leer los versos y concentrarnos en los versos, porque este mismo verso te dice el propósito. ¿Qué dice aquí? Hijitos míos, les escribo estas cosas, ¿para qué? Para que no pequen. Este es el propósito. La palabra de Dios es para instruirnos lejos del pecado. Y lo que él está diciendo: te escribo esto, ¿para qué? Para que no peques. Para que no peques. Ese es el propósito. Y Juan le interesa la santidad de la iglesia, porque si no, no les hablará del pecado. Y ese es el amor y la ternura y el peso de Juan. Y todo lo que escribió Juan en el capítulo 1 fue para alejarlos del pecado. Todo el capítulo 1, que ya lo vimos, por eso le dijo: todo esto que te escribo, tiempo pasado, versos, primeros versos que vimos, todo esto te dije, te escribí, te mencioné, ¿para qué? Para que no peques. Para que no peques. Spurgeon dice esto, dice: la mayoría de las madres le dirían: creo que si hay un charco de lodo en cualquier lugar a una milla a la redonda, su alegría y consuelo de los niños se encontrará y se meterían en él. No importa cuántas veces se lave un niño, parece que siempre necesita lavarse de nuevo. Si hay un método por el cual puede ensuciarse las manos y la cara, su lindo querubín encontraría muchas maneras de ensuciarse otra vez, aún después de bañarlo. Y dice Spurgeon: me temo que este es demasiado el caso de los hijos de Dios, tú y yo. Hay tanto de carnalidad en nosotros, tanto del viejo Adán, que la cuestión no es en qué, es en qué pecado caemos, sino en qué pecado no caemos. Es decir, la cuestión no es en qué pecado vamos a caer, sino en qué pecado ya caímos. Porque seguimos cayendo pecado tras pecado tras pecado. O sea, nos seguimos ensuciando, dice Spurgeon. Y por eso es importante siempre recordar la palabra, como Juan lo está haciendo, al pueblo, porque se vean ensuciado con el gnosticismo, se vean manchado. Estaban viviendo en el pecado. Y Juan habla, el otro slide, Juan comienza hablando del error acerca del gnosticismo y de las tinieblas. Eso fue todo lo que Juan estaba comentando de las tinieblas. Porque el gnosticismo, ellos empujaban las tinieblas, ellos vivían en tinieblas, ellos traían a personas a las tinieblas, y él demostraba la luz a través de Dios, de Jesucristo. Pero Juan hablaba de ese error, les mencionaba ese error. Y un punto bien importante es que Juan les enseña que la enseñanza de ellos, de los gnósticos, es una herejía. Él les dijo, es herejía. Y número dos, ellos se creían santos, los gnósticos, se creían santos, pero la realidad vivían en tinieblas. Ellos no vivían en la luz. Había mucho pecado en ellos, demasiado pecado en la vida de cada uno de ellos. Entonces, por eso Juan mencionaba eso. Ahora, Juan habló lo que es realmente estar en la luz. Él mencionó, y en el capítulo número uno, él lo mencionó. Punto número uno es, dijo que estar en la luz es tener comunión con Dios. Es obedecer sus estatutos, es confesar nuestros pecados. Eso es lo que Juan mencionó en los primeros versos de lo que es estar en la luz. Comunión con Dios, obedecer sus estatutos y confesarle tus pecados. Ahora, si ponemos el siguiente verso, el verso 2:1, dice... El B dice, y si alguien peca, tenemos abogado para con el Padre y a Jesucristo el justo. Juan comunica que la única esperanza, o Juan está comunicando la única esperanza que tiene el pecador en esos últimos versos. Repito, Juan dice, 1 Juan 2:1b, dice, y si alguien peca, tenemos abogado para con el Padre a Jesucristo el justo. Juan está comunicando una esperanza a los pecadores. Esta es la esperanza. ¿Y qué es lo que está diciendo? Número uno, que el pecador es aquel que viola la ley de Dios. Ese es un pecador. Violas la ley de Dios. Estás en contra de Dios. Número dos, en nuestro estado pecaminoso jamás podremos presentarnos ante Dios. Tú y yo, sin Jesucristo, no podemos presentarnos delante de Dios. Jamás. No podemos. Por eso, nos dice algo bien importante, que si alguien peca, tenemos abogado para con el Padre. ¿Y quién es el abogado? A Jesucristo el justo. Ahora, Oscar, ¿por qué dices que Jesucristo es el abogado? Es que el mismo verso te lo dice. El mismo verso te dice, y si alguien peca, tenemos abogado a Jesucristo el justo. Ahí está. Nadie lo puede debatir. El abogado, Jesucristo el justo. ¿Para con quién? Para el Padre. Está en el verso. Y nadie te puede contradecir eso porque ahí está. So, Jesucristo es el único que puede defenderte delante del Padre. No hay una religión, no hay un santo, no hay un Buda, no hay nadie que puede representarte delante de Dios más que Jesucristo, nuestro abogado, el Paracletos. El Paracletos es el único. El Paracletos es una persona que te defiende en un tribunal defendiéndote ante un juez, Dios. Y el único que te puede defender a ti y a mí delante de ese juez en ese tribunal es Jesucristo. So, no te atrevas a presentarte delante del juez sin tu abogado, Jesucristo. No podemos. Juan presenta a Jesús como el defensor de los pecadores en este verso. Él es quien te defiende a ti, quien me defiende a mí. Él pelea por nosotros. Él nos defiende. Fíjate lo que dice 1 Corintios 1:30. Y no creo que tenga el verso ese allí, pero 1 Corintios 1:30 dice: pero por obra suya están ustedes en Cristo Jesús, el cual se hizo para con nosotros sabiduría de Dios y justificación, santificación y redención. So, por obra suya está, si ven ese verso, la palabra suya, la S, está con mayúscula. ¿Quién es obra suya? De Dios. Por obra suya, ustedes están con Cristo. O sea, tú ni yo tenemos nada que ver con estar en Cristo Jesús. Esa es obra de Dios, es su misericordia. Él nos eligió a nosotros. Y ahí aquí es claro. Pero lo que es más claro aquí es de que Él nos justifica, nos santifica y nos redime. Jesucristo. Entonces aquí vemos que Jesús hace una diferencia entre vivir en pecado, porque vivir en pecado habla de una constante o un estilo de vida. Pero cuando tú vives en Cristo Jesús, tu vida cambia. Ya no vives en un pecado constantemente. Esa es la diferencia. Cuando dices que estás en Cristo, debe haber una diferencia en tu forma de vivir, en mi forma de vivir. No pecamos constantemente. El pecado no es un estilo de vida para nosotros. Un cristiano no puede vivir en pecado. Ahora, un cristiano puede caer en pecado, pero no vive en pecado. No ama el pecado. No celebra el pecado. Se arrepiente. Un cristiano cae en pecado, se arrepiente. Confiesa su pecado ante Dios. Señor, perdóname, caí. Señor, ayúdame. Se aleja del pecado. Es la diferencia. El pecado no es algo que se debe tomar a la ligera. Un cristiano no toma el pecado a la ligera. Te debe doler, debe quebrantar tu corazón, debe hacer algo diferente en ti. Fíjate lo que dice Romanos 6:1. Dice: ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? Y es lo que mucha gente cree. Dios me ama, Dios perdona todo, no importa si voy a ser salvo, voy a ser salvo. Calvinistas. Hay una rama del calvinismo que piensan que no tienen ni que leer la Biblia, que no tienen ni que evangelizar, porque dicen esto, dicen: ¿para qué evangelizo yo si Dios ya escogió, los que Él ya escogió van a ser salvos? Y eso es una gran mentira. ¿Por qué? Porque Jesucristo nos comisionó a cada uno de nosotros de qué, de predicar el Evangelio. Estos son dos extremos que probablemente reflejan dos tipos de enseñanzas gnósticas, del gnosticismo. Un grupo sentía que la salvación era un asunto intelectual, sin importar cómo vivir o cómo vivía una persona, y que el cuerpo era malo. ¿Se acuerdan que el gnosticismo qué decía? Que ellos eran, todos aquellos que recibían ese mensaje especial de Dios, ese era un grupo salvo, y que el mensaje no venía ni de la Biblia, sino venía directamente de Dios. ¿Sí, se han escuchado eso en la tele? Dios me habló, Dios me dijo. Gnosticismo. Y ellos creen que ellos eran salvos. ¿Y qué creían del cuerpo? Que el cuerpo podía pecar y que cuando el cuerpo muere, el espíritu se iba, porque el espíritu es bueno, y el espíritu se iba al cielo, porque el espíritu no se vea contaminado con el pecado, porque lo único que pecó fue mi cuerpo, pero no mi espíritu. Gnosticismo. Los gnósticos no sentían el peso del pecado. Ellos se alegraban en ese peso, ellos lo gozaban, porque no había nada que trajera convicción a sus vidas. ¿Por qué? Porque el cuerpo es el que está pecando, no mi espíritu. Ellos no necesitan un salvador, y por eso Juan toca este tema, porque ¿cuál es la salvación del gnosticismo? Su intelecto. Entre más sabían, supuestamente, esa persona era considerada salva. Y el que sabía menos, no era salvo, porque Dios no le había hablado a ellos todavía. Y esa salvación dependía del intelecto de cada uno de ellos. Y ahí es donde estaba el error. Y Juan no está insinuando con estos versos, peca, no te preocupes, como quiera tenemos un abogado. O sea, eso es lo que este verso no está insinuando eso. Porque muchos los podrían torcer de esa manera. Bueno, pues como quiera yo peco, tengo un abogado que me va a defender. Ese no es el punto de este pecado, digo de este verso. Al contrario, Juan te está advirtiendo en contra de una vida pecaminosa. Por eso nos dijo al principio, estas cosas te dije ¿para qué? Para que no peques. Eso no es para que pequemos libremente, porque tenemos un abogado, Jesús ama a todos, Jesús perdona a todo el mundo, no hay problema. Este no es el punto de este verso. Pero muchas iglesias, muchos pastores predican todo excepto el arrepentimiento, el pecado, el infierno. Eso es verdad, es una realidad, existe. Ahora brincamos a 1 Juan 2:2 y dice así, dice, Él mismo es la propiciación por nuestros pecados y no solo por nuestros, sino también por los del mundo entero. Juan quiere que se entienda la obra redentora de Jesucristo. Es por eso que es bien importante que entiendamos este verso. Propiciación. Esa es la palabra clave aquí. Una vez más, ¿por qué? Porque el gnosticismo creían que su salvación es a base de su intelecto. Y Juan está diciendo, espérame, no. Hay alguien, propiciación por mis pecados. No es mi intelecto, es alguien que hizo algo, alguien que cumplió algo, propiciación, que produce esa salvación en mi vida. Y Juan quiere que entiendan eso. Esta obra redentora habla de dos cosas que sucedieron en el pasado y en el presente. Propiciación significa esto: ofrenda que aparta la ira de Dios dirigida contra el pecado. Lo más importante que Jesucristo cumplió en la cruz del Calvario fue remover la ira de Dios de tu vida y de mi vida. Eso es lo más importante. La ira de Dios. Tú y yo no podemos enfrentar esa ira de Dios, ni la queremos enfrentar. No podemos. Y sin el paracleto, sin el abogado, vamos nosotros a enfrentar esa ira. Y Juan quiere que entiendan esa obra de redención que Jesucristo cumplió. La propiciación de Cristo remueve la ira de Dios porque nuestros pecados fueron removidos por el sacrificio redentor de Cristo Jesús. Dos cosas cumplió: la ira de Dios fue removida y mis pecados fueron borrados. Y por eso me puedo presentar yo ante Dios. Dios no me ve a mí. Cuando yo me presento, Dios no me ve a mí. Quiero que entiendan eso, iglesia. Dios ve a Jesucristo delante de mí. Mi defensor, mi paracleto, mi abogado. Él fue el que me otorgó el derecho de presentarme delante de Dios. No religión. Jesucristo. El Señor de señores, el Rey de reyes, nuestro Salvador, es quien nos otorga eso. Él es el que nos limpia del pecado. Y no solamente nos limpió de pecados, no solamente nos santificó, sino que removió la ira de Dios. No sé si entiendan ustedes lo que es la ira de Dios. Vean el Antiguo Testamento. Aquellos que no obedecían a Dios en ese instante eran muertos. La tierra se los tragaba. Pasaban cosas con la ira de Dios. Fuego caía. O sea, tú no quieres ver la ira de Dios hoy en estos días. No la quieres ver. Quiero que entiendan lo que es la ira de Dios, familia. Porque eso es, ese temor a Dios nos debe alejar del pecado. Y nada más puede calmar esa ira de Dios. No hay algún sacrificio, no hay una persona, no hay una ofrenda, no, aunque camines todo San Juan de los Lagos de rodillas, no hay nada, nada, nada que pueda remover la ira de Dios. No hay una promesa, no hay una ofrenda, no hay un sacrificio tuyo, humano, que pueda remover la ira de Dios, más que el sacrificio de Jesucristo, nuestro Rey de reyes, Señor de señores. Es el único sacrificio, una vez. Y ese fue perpetuo, por vida, eterno, Jesucristo. Y te lo dice la Biblia, no te lo estoy diciendo yo, te lo está diciendo la palabra del Señor. Ese es un peso, una carga que tenemos que sentir. Romanos 3:25 nos dice: a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Wow, ¿por qué? Por la sangre de Jesucristo, que dice, Dios pasó por alto los pecados. Por la sangre de Jesús, por el sacrificio de Jesús, todo lo que Él hizo, por eso tú y yo podemos ser perdonados. Por esa sangre del Cordero. Y el verso 2b nos dice: sino también para los del mundo entero. Aquí es algo bien importante. Porque ciertas denominaciones te van a decir que todo el mundo es salvo. Que todo el mundo, no importar, va a ser salvo. Porque este verso dice: sino también para los del mundo entero. Y eso es una equivocación. No se refiere a los pecados de todo el mundo. No es creer que todo el mundo es salvo. La muerte de Jesús, por resultado, trae perdón de los pecados a los que tienen una relación con Él. Es importante. Y todos los que confiesan sus pecados, los que creen el Evangelio y los que creen en la obra redentora de Jesús, entonces aplica para ti esto, el perdón de pecados. Pero si tú no crees en Jesús, si Él no es tu Rey, si no es tu Salvador, si no crees en la muerte y su resucitación, si no crees en el Evangelio, entonces esto no aplica para ti. Tú vas a ser confrontado con la ira de Dios. Tú vas a sufrir esa ira si tú no crees en Jesucristo como Rey y Salvador. Y gracias a Dios que su palabra lo dice, y no lo estoy diciendo yo. Es la palabra de Dios. Y ver, ahora vamos a la primera de Juan 2:3. Dice: y en esto sabemos que lo hemos llegado a conocer si guardamos sus mandamientos. Aquí viene algo clave. Aquí viene algo bien importante. Hay algo positivo aquí que viene, y el mismo verso te lo dice. Aquí podemos nosotros confrontar a la gente con pecado. No se refiere, Juan nos deja saber cómo podemos llegar a identificar si realmente somos cristianos. Este verso es claro y es preciso. Aquí se habla de una continua relación trinitaria. Fíjate, este verso te lo revela. Dice, y en esto sabemos, ¿qué sabemos? Que si realmente tú guardas sus mandamientos, que hemos llegado a conocerlos si guardamos. Entonces, si guardamos sus mandamientos, ¿qué? Conocemos a Dios. Y si no los guardamos, no lo conocemos. Fácil, ¿verdad? La palabra sabemos y conocer es un verbo presente. Por eso se habla de algo continuo, constante. Tú no puedes decir conoces a Dios porque leíste un verso un día o fuiste a la iglesia un año. No. Esta palabra sabemos y conocemos es verbo presente, continuo. Todos los días de mi vida tengo relación con Dios. Todos los días de mi vida leo su palabra, alabo al Dios, confieso mis pecados, estoy en comunión con Él. Es continuo, no es un verbo, es verbo presente, no es una palabra que habla del pasado, sino es presente. Hoy en día debemos creerle, debemos confiar en él y debemos aceptar la información de los profetas, de los apóstoles respecto a él, a Jesucristo. Eso es creer. Toda la información que los profetas, apóstoles, todos los escritores de la Biblia, nosotros creemos por fe. Creemos por fe. Juan una vez más va en contra del gnosticismo aquí, porque ellos se justificaban con su conocimiento, pero hacían a un lado la obediencia. No obedecían. Decían conocer la palabra de Dios, pero hacían todo lo contrario de la palabra de Dios. ¿Cómo sabemos si realmente somos cristianos? ¿Cómo sabemos? Dígalo en voz alta, iglesia. ¿Cómo sabemos? Aquí está. ¿Cómo sabemos? Pero el verso dijo que si guardamos sus mandamientos, si guardamos sus mandamientos. La palabra guardar tiene dos significados. El griego habla de tereo, que habla de conservar. Tereo, conservar. Y el otro es sao, sao, y ese es vivir, vigilar, retener y practicar. Eso es si guardamos sus mandamientos, es decir, si los conservo, si los vigilo, si los retengo, si los practico, sé que soy cristiano. Esas cuatro palabras dicen eso. Si guardamos sus mandamientos, y la palabra guardamos es la clave allí. Guardamos. Fíjate lo que dice el Nuevo Testamento. La Nueva Traducción Viviente de este mismo verso, verso 3, dice: podemos estar seguros de que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. Una traducción más fácil. Una vida santa es la prueba de que tú y yo conocemos a Dios. No hay otra. Y es bíblico. Número 2. No se trata de cuánto sabemos, de cuántos versos, de cuánta historia, de cuánto griego, de cuánto hebreo, de cuánta doctrina, de cuánta teología. Nada de eso importa si mi vida no demuestra a Cristo todos los días. Pablo dice, es como metal haciendo ruido nomás. Es todo lo que hago yo, ruido, hablo de Dios, hablo de doctrinas, hablo de teologías, hablo de todo lo que sé, pero nada lo vivo. Soy un metal sonante, es todo lo que soy. ¿Y cuántos pastores no vemos ahorita hablando de tanta torpería, tanta tontería? El pueblo está perdido. La prueba más grande de que tú y yo somos cristianos es si lo vivimos. Es la más grande y no hay otra. ¿Qué dice su palabra? Por los frutos seremos conocidos. Y el estilo de vida es un fruto. El conocimiento si no se practica es en vano. Y realmente si yo tengo conocimiento y no lo practico, yo también soy un hereje gnóstico. Es feo decirlo, pero me incluyo yo también ahí. Somos herejes si conocemos tanto y no lo ponemos en práctica. Y me incluyo a mí. ¿Ok, iglesia? No empiezo, es aquí conmigo. Tu comunión con Dios debería llevarte a conocerlo más. Lectura, meditación, alabanza y oración. Son cuatro elementos para tu crecimiento espiritual. ¿Se acuerdan de la serie Crecimiento Espiritual? Hablamos de todo esto. Y son cuatro elementos que tú necesitas para crecer en Cristo Jesús, para crecer en su palabra, para crecer en conocimiento a Él, para amarlo más. Es lo que necesitamos. Y hay una condición en este verso. Hay una condición en este verso. Tenemos que conocerlo para obedecerlo. Es la condición en este verso. Si tú no conoces a Dios, no lo vas a obedecer porque no tienes temor a Él. No lo amas lo suficiente para detener tus deseos carnales. No lo amas suficiente para no ofenderlo. Entonces, tú tienes que conocerle para obedecerle. Una condición ahí en ese verso. Juan no está expresando que el cristiano no peca. Quiero que entiendan eso, familia. Lo que sí está diciendo Juan es que el pecado no es un estilo de vida en el cristiano, que es muy diferente, familia. Es muy diferente vivir en pecado y caer en pecado. Dos mundos totalmente diferentes. Verso 4, 1 Juan 2, 4 dice: el que dice, yo le he llegado a conocer, y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Wow. Juan llama mentiroso aquel que dice, yo sí tengo comunión con Dios, yo sí conozco a Jesús. Dice que somos mentirosos si no la guardamos. Si no la guardamos. O sea que sí, si leo la palabra, si oro todos los días, pero no vivo una vida santa, soy un mentiroso. ¿Por qué? Porque no los guardo. No hay un fruto. No hay un fruto en mí, no hay un fruto en ti. Al conocer a Jesús implica algo aquí en este verso. Si tú has llegado a conocerlo, hay una verdad aquí en este verso. Implica que si tú lo conoces, tú lo amas. Tú lo llegas a amar a Él. Tú lo llegas a amar a Él. Y hablamos otra vez de la palabra tereo, guarda. Si no guardas, tereo es poner en práctica constantemente los mandamientos de Dios. Fíjate lo que nos dice Juan 8:44 y ese verso sí lo tenemos. Juan 8:44 dice, ustedes son de su, y perdón, pero esto dice aquí, dice, ustedes son de su padre el diablo, y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue un asesino desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y es el padre de la mentira. Wow. Está fuerte eso. Tito 1:16, profesan conocer a Dios, pero sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier obra buena. La obediencia es evidencia de una auténtica conversión. La obediencia es evidencia de una auténtica conversión. Por sus frutos los conocerás, dice Mateo 7, Y en este verso Juan llama mentirosos a distintos tipos de personas religiosos. Mentirosos. Entonces aquí vemos que la mentira refleja mi naturaleza, como la verdad refleja mi naturaleza. La diferencia de la verdad no es realmente mi naturaleza, es la naturaleza de Dios. Y la mentira refleja ¿cuál? La naturaleza del diablo. Lo dijo este verso. Qué gran diferencia, familia. Si somos mentirosos, reflejamos la naturaleza del diablo. Y si vivimos en la verdad, reflejamos la naturaleza de Dios. Tinieblas, luz. Tinieblas, mentira, luz, verdad. Es una gran enseñanza en este libro. Y tenemos que vivir en esa verdad. ¿Y cuál es la verdad? El Evangelio, la palabra de Dios. Dice que si tú y yo somos obedientes, vivimos en la luz, vivimos en la verdad. Y si somos desobedientes, no hay un área gris, familia. No hay algo gris, no. Luz o oscuridad. Y dice, y si no vivo la palabra de Dios, si no soy obediente, ¿qué dice este verso? Dice, vivo en mentira, tinieblas. Tinieblas me hace automáticamente el hijo del diablo, porque dice que el diablo es mi padre. Y la verdad me hace automáticamente, ¿qué? Hijo de Dios. Ahora vamos al verso 1 de Juan 2, 5 al 6, que son los últimos dos versos. Y dice así. Dice, pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios, y en esto sabemos que estamos en él. Verso 6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Aquí está la clave. Aquí en el verso 6 está la clave. En el verso 5 Juan empieza con pero. Pero. Ahí está el contraste entre el mentiroso y el que realmente vive en la verdad. Ahorita ya vamos a ver, o sea, empezó con el mentiroso. Y luego ahorita dice, pero ahora ya va a hablar de la verdad. El contraste, él quiere que entiendamos. Ahorita te describí el mentiroso que es hijo del diablo. Y ahorita aquí en este verso 5 empiezo con B, pero para describirte ahora el hijo verdadero, el hijo de luz. Un contraste, cuando tú ves pero es un contraste. Hay algo en el primer verso y este que va a contrastar. Ok, so aquí pero dice el que guarda su palabra, en él verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios. La palabra guarda no se trata de que tú encajones la palabra de Dios. No. Guardar no es leerla y olvidarte de ella. La palabra guarda, ya se los dije, es tereo, vigilar, estar en guardia, vivirla. Hacerla tuya, atesorarla. La palabra guardar, guardar la palabra, debe producir acción en un cristiano. ¿Por qué? Porque la vives. Si tú la vives, si tú la guardas, debe producir una acción en tu vida, debe producir algo nuevo en ti, un caminar nuevo, te saca de tinieblas y vives en la verdad. ¿Por qué? Porque la guardas, la vives, una acción producida en ti, un verbo, acción. Es poner la palabra en práctica, habla de obedecer la palabra de Dios, guardar, obedecerla, ponerla en práctica. Sucede algo. Cuando tú guardas la palabra, sucede algo. Hay un evento en tu vida. ¿Qué dice en el verso? Dice, en esto sabemos que estamos en Él. Hay un evento. En esto sabemos que estamos en Él. ¿Cuál es el evento? Este es el evento. Que Él verdaderamente se ha perfeccionado, ¿qué dice? En el amor de Dios. Si uno dice ese verso, no sé si lo tengan ahí. Verdaderamente se ha perfeccionado en el amor de Dios. Ese es el evento. Si tú guardas la palabra de Dios, ¿qué dice? Que te has perfeccionado en el amor de Dios. ¿Qué significa eso? Pero es un evento que sucede, o uno de los eventos que suceden, si tú y yo guardamos, obedecemos la palabra de Dios. ¿Qué dice? Que tú, que en esto sabemos que estamos en Él. Y el verso 6, váyanse al 6. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Amor, como Él anduvo. Estamos a conectar esas dos palabras. Porque no está hablando de un amor normal. La obediencia te transforma en un amor perfecto. Una persona transformada ama a los demás como Él anduvo. Ahorita está hablando nomás del amor. Jesucristo hizo muchas cosas, pero el enfoque ahorita, la palabra es amor, ¿ok? Cuando tú eres transformado, tú amas a todo el mundo así como quien, como Él anduvo, como Jesucristo amó. Si tú obedeces su palabra de Dios, tú eres perfeccionado en ese amor y tú vives en ese amor así como Él anduvo en ese amor. El amor de Dios en nosotros nos hace completos. Es lo que dice ahí. Si lo vemos al otro verso. Cuando habla verdaderamente se ha perfeccionado, esa palabra es completo. Perfeccionado, chécalo. Cuando tú ves perfeccionado, habla de que hemos sido completos. Entonces dice, el amor de Dios nos ha hecho completos. Completos, no perfección, porque no somos perfectos. Pero nos completa el amor de Dios. Somos completos. Y fíjate lo que dice aquí. Es decir, que el creyente obediente goza de un conocimiento profundo y completo del amor divino. Debido a que Dios es amor, conocerlo en forma íntima es conocer su amor en forma profunda también. Mira lo que dice Spurgeon, me encanta lo que dice aquí. Dice, cuando cada palabra suya es preciosa para nosotros y cuando nos esforzamos por vivir de acuerdo con sus preceptos, entonces sabemos que estamos en Él. Esto es aún más que saber que lo que conocemos, pues es la seguridad de que estamos unidos a Él por una conexión viva que nunca puede romperse. El amor de Dios. Y Juan 1:2-6 nos dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Permanece, habla de una relación constante. Entonces, si digo en otras palabras este verso, puede decir que el que dice tener comunión con Dios, el que dice conocer a Dios, el que dice ama a Dios, hay un resultado positivo en tu vida. Amas a todo el mundo. Amas a todo el mundo como Jesucristo amó a los demás. Tu amor es santo, tu amor es transformado. Y estamos hablando de una fe transformadora en nuestras vidas. Una relación con Cristo, una relación permanente con Él, que hay un resultado, un estilo de vida temerosa a Dios. Ese es el resultado. Tener comunión con Jesucristo produce un resultado positivo en nuestras vidas. ¿Cuál es? Cambia mi forma de vivir. Hay un resultado de un estilo de vida nuevo en mí y en ti. Nuestra relación con Cristo es lo que nos define como cristianos, nada más. cristianos es seguidores de Cristo. Entonces, tú no eres cristiano si no tienes relación con Cristo. Punto. No hay otra. La palabra debe cambia todo aquí. El que dice que permanece en él debe, no es opcional, familia, debe andar como él anduvo, debe, cambia todo. Si no diría debe ahí, pues ok, cuando tú quieras. Pero la palabra debe aquí cambia todo el versículo. Habla de un verbo presente, que es una, estamos obligados, una obligación y no es opcional. Si tú eres un cristiano, tú debes andar como él anduvo, él Jesucristo. No hay otra. No hay otra opción si somos cristianos. Entonces tú y yo debemos andar como Cristo anduvo. Estos últimos versos hablan de ese amor. Tú y yo debemos demostrar amor, un amor perdonador como lo hizo Jesucristo. Ese amor con todos como Él lo hizo. Él perdonó a los que lo crucificaron. Padre, perdónalos porque no saben lo que ellos hacen. ¿Cuál es tu reacción cuando alguien te ofende a ti? Cuando alguien te hace mal, cuando alguien te critica, cuando alguien te ofende, cuando alguien, ¿cuál es tu reacción? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O estás como los hijos del trueno. Padre, que caiga fuego. Ese es el amor de Jesucristo que debe vivir en los cristianos. Un amor perdonador. Un amor que restaura. Porque el amor de Cristo, ¿qué? Nos restaura, ¿sí o no? De nuestro estado pecaminoso a un estado santo.